Bueno, pues estamos aquí hablando con Daniel Lacalle sobre estas modificaciones a la hora de hacer política de importación por parte de Europa. Así que lo que se está viendo, lo que se va a ver, es que se va a dejar de utilizar ese tren, la famosa ruta de la seda que pasa también por Rusia. Y para ello, precisamente, Daniel Lacalle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a hacer un poco valoración económica, ¿no?, sobre lo que puede suponer todo esto. Hay quien dice que los costes se van a encarecer, que al traerlo en barco va a costar más dinero. Pero Daniel, ¿esto es realmente así?
Sí, si analizamos lo que es el coste de traer productos desde China hasta Europa vía tren o vía barco, pues hay una diferencia sustancial. Además, tenemos que tener en cuenta que en condiciones normales el coste vía barco aún, sería superior en cualquier caso, pero también tenemos que tener en cuenta que ha aumentado muy significativamente tanto el coste de los fletes como el coste del almacenamiento. Entonces, claramente es más caro y no hay una alternativa, digamos, que se pueda pensar para acercar el coste del suministro vía tren al coste de lo que supondría traer vía barcos, con el riesgo también, obviamente, de calaje en el envío, por supuesto.
Teniendo en cuenta esta situación, que mañana vamos a conocer también el IPC de este último mes, todo el aumento de los precios, toda la situación del combustible, entiendo que esto, pues, va a suponer todavía otro obstáculo más a la hora de ese crecimiento económico que tanto necesita nuestra economía en particular.
Efectivamente, España se enfrenta a 2022 con una recuperación que ya era muy pobre. El crecimiento ha publicado por el Instituto Nacional de Estadística, el rebote publicado por el Instituto Nacional de Estadística se quedó en un 5,1% comparado con unas estimaciones del gobierno que estaban un 23% por encima. Adicionalmente, la posición de España era muy débil porque el rebote del año 2021 vino con un aumento de deuda pública de más del 6%. Entonces, no solamente estamos mucho más retrasados en cuanto a la recuperación comparado con otros países, sino que además la inflación en España ya era en el año 2021 muy superior a la media de la eurozona, incluso de países muy cercanos como Portugal.
Daniel, volviendo a la política comercial que se está teniendo o que va a tener ahora la Unión Europea con respecto a China, ¿los intereses de Rusia no permanecen también en que esa vía ferroviaria se utilice? Quiero decir, al final, la relación entre China y Rusia no es mala, ni mucho menos, es más bien lo contrario. ¿No le conviene tratar bueno, pues buscar alguna alternativa en la que para ellos, económicamente, una economía tan débil como la rusa también se vea beneficiada o se siga viendo, digamos, beneficiada con esos tratados económicos que ha habido durante tanto tiempo?
La economía rusa y el gobierno ruso cuenta con el apoyo de China tácito y explícito. Entonces, tenemos que entender que aumentar las importaciones de China indirectamente es apoyar económicamente a Rusia. Eso lo sabemos cualquier persona que analice un poco cómo funciona la economía, ¿no? La posición del gobierno chino, además, es desde continuar apoyando de una manera clarísima la economía rusa, y es el principal garante de, por ejemplo, de que las transacciones de algunos operadores rusos se hayan podido hacer este mes pasado con otras economías. Por lo tanto, lo que tenemos que darnos cuenta es que las sanciones son importantísimas, pero que China va a continuar teniendo una posición directa e indirecta de apoyo a la economía rusa, y que, por lo tanto, lo que la Unión Europea y los países occidentales deben hacer es simplemente garantizar que lo que es una actividad comercial normal por parte de China con Rusia no se convierta en una financiación indirecta de lo que es, bueno, pues de lo que es una invasión que está dejando miles de muertos, ¿no?
Precisamente teniendo en cuenta ese escenario que estabas contando, Daniel, en el que, bueno, pues la economía china efectivamente intenta ayudar lo máximo posible a la rusa. En fin, Europa no compra ya, no compra petróleo, no compra gas, no compra las fuentes de energía que tiene por santo y seña la Federación de Rusia en estos casos. Entiendo que este freno también en cuanto a participación en ese comercio China-Unión Europea, no sé si sería muy aventurado decir que puede suponer un varapalo definitivo para una economía tan compleja como la del rublo.
Claramente es muy negativo. O sea, todo lo que estamos hablando del apoyo directo o indirecto de China, lo que hace es mitigar un hachazo brutal, pero no elimina ni mucho menos cambia la situación. La situación para la economía rusa y para el gobierno ruso es desesperada y ante situaciones desesperadas, pues efectivamente, por ejemplo, está vendiendo su petróleo a India o a China a descuentos no vistos en la historia de reciente del mercado de petróleo, ¿no? O sea, eso demuestra también que, ojo con pensar que eliminar el comercio y las transacciones con Occidente se sustituye con transacciones a Oriente, ¿no es correcto?
Ya por último, Daniel, bueno, teniendo en cuenta todo este escenario y la delicadeza que estás hablando, que estás comentando, que tiene ahora mismo la economía de Rusia, entendemos, o bueno, desde el punto de vista económico, desde luego que la sensación, al menos a priori, es que el bolsillo de los rusos ahora mismo para Vladimir Putin es algo completamente secundario, algo que no tiene ninguna relevancia y que en X tiempo, cuando ojalá sea pronto, ¿no? Termine este conflicto en Ucrania. La situación económica de Rusia indudablemente va a ser muy límite, muy terrible, pero llama la atención, ¿no? Como el líder de una de las potencias teóricamente político-militar como es Rusia, deja tan de lado su economía, tira por traste el bolsillo de los rusos y tiene pues un panorama y una situación desoladora en cuanto a su moneda, en cuanto a sus carteras, en cuanto a sus empresas, ¿no?
Efectivamente, el riesgo en este tipo de guerras completamente salvajes en una invasión de este calibre es el hecho de lo que estamos viendo, que es que los gobernantes de regímenes autoritarios no tienen ningún tipo de preocupación al ver que sus ciudadanos, a los que se supone que está para proteger, están sufriendo la mayor pérdida de poder adquisitivo de los últimos 60 años. Es decir, la inflación en Rusia se mueve alrededor del 23%, según las propias estimaciones del Banco Central de Rusia. La posición tanto en desempleo como en poder adquisitivo de los ciudadanos rusos está en una situación desastrosa. Y, claro, a lo que se agarra el régimen es a decir que la culpa es de las sanciones, pero las sanciones son por culpa de la invasión. Entonces, tenemos una situación típica en la que un gobernante autoritario, ante una situación que es muy dañina para su pueblo y muy y un fracaso, porque lo que se suponía que iba a ser un paseo militar de pocos días lleva ya visos de convertirse en una guerra a largo plazo. Pues ante esa situación, en vez de intentar mitigar o facilitar la situación para sus ciudadanos, lo que hace es empeorar la situación.
Pues Daniel Lacalle, economista, muchísimas gracias de nuevo por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.